Y me da mucho gusto saludar aquí en la cabina a un querido amigo, es activista por los derechos humanos, por la justicia transicional, pero además es un amante de la cultura, de la ópera, de la buena música, del buen cine, del teatro, hasta del cabaret, sobre todo el alemán. Jacobo Dayan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Oye, estás publicando este libro que es una joya, República de Weimar, porque así se pronuncia en alemán, Weimar, ¿no? Sí. De Weimar, Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Y nos cuentas de cómo el periodo entre guerras en Alemania acabó por destruir la democracia, pero en contraste surgió una pléyade cultural impresionante. Cabaret, música, teatro, pintura, literatura, pero en esta entreguerra, digamos, lo publicas hoy y podríamos estar hablando de varios países que podrían estar en este riesgo, ¿no?
Sí, mira, el libro es hijo de la pandemia, vamos, lo escribí en la pandemia y hay que recordar en esos meses del encierro que eran los primeros, el inicio de Trump, pues. Empezaron a salir muchos libros sobre la crisis de las democracias. Todo el mundo empezó a escribir de eso, y un buen día el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: cuidado, porque el mundo de hoy empieza a tener ecos de los 30 del siglo pasado europeo.
Que es la época
que,
se narra en el libro.
Y entonces dije, claro, digo, yo ya era apasionado de esta época, y dije, valdría la pena, ahora que estamos en el encierro, empezar a escribir un libro sobre cómo murió esa democracia, que es la emblemática. Cuando cualquier democracia entra en crisis, se voltea a ver a Weimar. ¿Por qué? Porque es una democracia en un país sumamente relevante como Alemania, que dura muy poco tiempo, que muere y da paso al nazismo, y también porque la generación de artistas, intelectuales, científicos, es impresionante. Son los años de Einstein y de Freud y de Bertolt Brecht y de Thomas Mann y, como bien, de Marlene Dietrich. Uf, y de las películas, sí, de Fritz Lang y de Nosferatu. Vamos, es muy impresionante. La calidad y cantidad artística y de pensadores y de científicos.
Una generación inolvidable.
En muy corto, son 14 años.
Sienta realmente la civilización alemana del siglo XX, le da sentido, le da rumbo, pero al mismo tiempo terminaba la Primera Guerra Mundial, estaban deshechos. Y empezaba el populismo nazi a coquetearle al mundo, ¿no?
Sí, y mira,
o a los alemanes primero, ¿no?
Sí, y cuando el secretario general decía que hay ecos, cuando uno enlista la problemática de esta democracia que dura muy poco tiempo, estremece, porque uno empieza a enlistar, a recordar, y es inevitable mirarse en ese espejo. Crispación política, polarización social, violencia, particularmente violencia de género, parlamentos inoperantes, sociedades desesperadas que buscan mano dura.
Y rotas.
Grandes transformaciones sociales, liberaciones
por motivos políticos de pobreza, de violencia, etc.
Producto de la Primera Guerra, desmovilización de ejércitos, un aparato judicial inoperante.
Cacería de brujas. También.
Es inevitable pensar en los tiempos de hoy y cómo incluso la portada del libro trae una pintura de Georg Gross de 1926, donde ya coloca a un personaje con una suástica como uno de los grandes problemas de la sociedad. En 1926, el partido nazi tan solo tenía 3% de preferencia electoral. Entonces, es muy impresionante ver cómo esta generación de artistas e intelectuales fueron dando cuenta del deterioro democrático y alertando del ascenso del nazismo y del regreso de la guerra. Uh-huh. Es muy impresionante. Y lo que narro en el libro es los eventos sociales, políticos, económicos, pero evidentemente, de manera importante, cuál fue la mirada de esta generación de intelectuales, de artistas, cómo se plasmó en la ópera, en el cine, en la pintura, en la música y en las distintas manifestaciones sociales.
El cabaret alemán, que también es como nuestra carpa, digamos, ¿no?
Sí, porque a diferencia del cabaret francés, que era más refinado, el alemán era mucho más contestatario.
Muy combativo,
mucho más sexoso.
Crítico.
Era más cercano a nuestra carpa, como bien dices.
Sí, a palillo, ¿no? Me imagino en su momento. Sí. Con todo y sus diferencias culturales. Pero, a ver, lo que está planteando aquí este libro es una visión del futuro inmediato que ya estamos viendo cómo se está gestando. Es decir, estamos viendo la avanzada de la ultraderecha en España,
en toda
Alemania,
Europa,
en Francia. O sea, en el mundo.
Ya y aquí acabar, tienes a Milei y a Bukele, y estuvo Bolsonaro y Trump, sí, y bueno.
Y va a regresar Trump, por lo que parece, algunos dicen, otros dicen que no tanto, pero bueno.
Y erosiones democráticas como la mexicana también.
El asunto es en qué riesgo nos ves, pero también la otra pregunta es, ¿consideras que hay una legión de artistas, intelectuales, músicos, poetas, escritores, que va a contener este neonazismo o el neopopulismo, como le quieras decir?
Sí, yo creo que estamos ante, digo, hay personajes como Milei o como Trump y muchos europeos, pues serían neofascistas abiertamente, sí, pero tenemos un enorme número de gobiernos de abiertamente autócratas. A ver, este año es el año en que más gente vamos a ir a votar en la historia de la humanidad.
La mitad del planeta.
Vamos. Eso quisiera decir, o pensaríamos que quiere decir que hay muchas democracias y entonces que la democracia va bien, porque pues, va a ser la vez en que más seres humanos vamos a ir a votar algo. Pero más bien lo que está en juego es qué tipo de democracia va a prevalecer en las siguientes décadas del siglo XXI.
¿Qué tipo de decisiones se van a tomar este año? Este año es fundamental porque por primera vez creo que en 20 años, no va a pasar más, se juntan 80 elecciones en el planeta.
Es una locura.
80 elecciones.
Es una locura. Bueno, y las más
diferentes lugares.
Se vota la democracia más grande del planeta, que es India, la más potente.
La Unión Europea.
La más potente, que es la gringa, también hay en Rusia. Es decir, pero lo que está en juego es qué democracia viene. ¿Es una democracia constitucional liberal o es una
El Salvador?
Pues bueno,
ahorita que dijiste constitucional dije El Salvador, ¿no?
Viene la del Salvador, que pues es de arranque es ilegal.
De arranque.
O vienen democracias, como ya se les llaman, iliberales, que a mí nunca me ha gustado el nombre, o regímenes híbridos, como ya colocaron a México, como un régimen híbrido, o abiertamente autocrático.
Eso está muy chistoso, ¿no? ¿Por qué será híbrido? ¿Por qué es izquierdo-derechoso?
No, porque es entre democracia y autocracia. Pero también la otra.
Que es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. O como se decía en la época del PRI, que ponían la direccional a la izquierda, pero daban vuelta a la derecha.
Saludaban con la... ¿Cómo decían? Ponían la B de la victoria con la izquierda y cobraban con la derecha, ¿no? O se robaban la lana con la derecha. Bueno, el PRI fue, sigue siendo parte de la Internacional Socialista.
Sí.
Y cantaban en las convenciones el himno de la Internacional Socialista.
Sí, y bueno, y eso nos hace pensar o recordar esta época, esa época donde había esta gran polarización y una democracia que los partidos políticos no alcanzaban a consolidar porque estaban más preocupados por mantener el poder. No sé si nos suena conocido.
Privilegios y etcétera.
Que en defender instituciones.
Ahora, ¿esta generación existe de...
¿Hoy? O sea, que si hoy
Thomas
tenemos...
Thomas Manns, de...
A ver, en Alemania...
Dietrich, de...
No, de Bertolt Brecht. Lo que había en Alemania en esos años, por eso es muy impresionante, es el mainstream cultural y artístico tenía una participación muy activa en la vida y de gran calidad. Hoy creo que sí lo tenemos, pero en los márgenes. O sea, yo no veo el mainstream cultural.
O sea, esta parte que puede influenciar a las grandes masas en dirección de un combate político,
resistencia
social.
De alertar sobre la crisis democrática, sobre el cambio climático. Vamos, a lo mejor sí hay en tema de violencia de género. Creo que eso sí
creo
ha
que
penetrado.
Lo más contracultural que tenemos hoy día, ¿no?
Sí, pero eso sí ha penetrado. Pero lo demás, pensemos que si vemos de manera regular en las manifestaciones culturales y artísticas a las que accedemos, temas de cambio climático, de migraciones, de violencias, de crisis democrática, no la vemos. Y lo que vemos es más bien apología a la violencia. Hace unos minutos hablabas de del corrido de tumbado.
Que,
y
por cierto, en esa época también había corridos, o sea, ¿cómo se diría? Tumbado, corrido.
Hay una ópera de Kurt Weill, con música de Weill y libreto de Brecht, que se llama la ópera Los Tres Centavos.
Ah, no, es una joya
universal. El personaje principal es un criminal. Y lo que hay es una apología de ese criminal que asesina gente, que roba, que casualmente tiene vínculos con la clase política, casualmente los criminales tienen vínculos con sectores empresariales, grupos políticos, policías. Es el personaje en inglés es más famoso como Mack the Knife, en alemán Mackie Messer, que tiene una canción que es la apología de sus crímenes, como hoy sería cualquier narcocorrido.
Sí, es un poco parecido a lo que hacían... ellos lo hacían en alemán, en el teatro alemán, ¿no? En la ópera alemana, Y en Broadway le hacía Stephen Sondheim con Bernstein, por ejemplo, ¿no? Sí. En esa dupla, Sweeney Todd, por ejemplo, ¿no? Que es...
y si piensan en otras canciones, Alabama Song, que es muy famosa, la hizo famosa The Doors. Sí. También habla de una sociedad quebrada, que lo único que necesitan es alcohol, dinero, sexo, y lo demás no importa. Y lo hizo famoso The Doors, también es de una ópera de esa época.
Muy parecido a Peso Pluma. A ver, súbele. Nicht gewusst und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Menge, ich liebe Sardi, was nicht fragt und der nichts weiß. Oye, una joya, Ute Lemper.
Ute Lemper es quien canta esta.
Y que luego hizo Chicago en Estados Unidos.
Sí, 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 bueno, y tiene grabaciones de Chicago y de música de cabaret.
All
y
that
de...
jazz, y cabaret, cómo no.
Sí, sí.
Qué
sí,
maravilla,
sí.
Pero a ver, fíjate.
Pensando... No, y piensa en películas como Nosferatu, Metrópolis, El Gabinete del Doctor Caligari. Sí,
sí. O sea, El Despertar del Cine de Ciencia Ficción, por ejemplo.
Metrópolis,
¿no?
Sí. El Ángel Azul con Marlene Dietrich.
Sí, sí.
Pero cuando tú lo miras desde una óptica, no como película suelta,
sino como pieza en un contexto histórico.
En un contexto, exacto. Lo que tienes es, por ejemplo, en El Gabinete del Doctor Caligari, que es muy famosa, el primer cine del expresionismo alemán. Seres humanos que cometen crímenes contra su voluntad, manejados por una mente externa.
Como un Elon Musk que les insertó un chip.
Cosas
ya
de ese
se lo
tipo.
Insertó Elon Musk, ¿viste?
No, bueno, yo no sé qué vamos a ver en las próximas décadas.
Oye, pero este es un gran espejo.
Vale la pena mirarlo.
Y además, fíjate lo curioso del asunto. Marca una temporalidad del 1918... a 1933, más o menos, ¿no? Entre que termina la Primera Guerra...
Y sube Hitler.
Estamos hablando del 2018 mexicano.
Sí, sí, sí. Ahora, con
2033,
esto...
2033.
Porque mucho...
decir, todo el sexenio que sigue y la mitad.
Muchos me han preguntado que si con esto estoy tratando de decir que lo que viene es lo mismo. No, evidentemente...
No, pero hay que echarle ojo.
O sea, no estoy diciendo que ni que viene una tercera guerra mundial ni que va a surgir el nazismo en ningún lado. Simplemente es un espejo en el que vale la pena voltearnos a ver, como lo dijo el secretario general de la ONU, el mundo de hoy tiene ecos de ese mundo de hace 100 años.
Qué interesante. Y está maravilloso, editorial Taurus, Jacobo Dayan, República de Weimar. La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Jacobo, gracias por la conversación.
No, mil gracias a ti, Enrique.
Un abrazo. Jacobo Dayan, Jacobo-Dayan, no, Dayan-Jacobo en la red ex Twitter.
Es correcto.